Deportivo, Dani Garrido.
Son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Vamos con la información. Aida Bao, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. La Unión Europea pide a Estados Unidos explicaciones por los aranceles del 15% que Trump ha anunciado este fin de semana después de que la Corte Suprema, recordamos, tumbase el viernes sus tarifas recíprocas globales que aprobó el pasado abril. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha pedido claridad a Washington esta tarde. Ha dicho que la gente quiere negocios y no litigios. Enseguida la ampliamos. Antes, la situación que se está viviendo a esta hora en México, en donde esta tarde las autoridades han matado a El Mencho, considerado el jefe del cártel de Jalisco y el narco más buscado del país. ¿Cómo ha sido esa detención? Andrés Puentes, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Ha ocurrido en una operación conjunta entre el ejército mexicano y las autoridades federales, que pretendían capturarlo con vida en Tapalpa, en el estado de Jalisco.
Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido.
Pero tras un enfrentamiento armado, el narco ha terminado herido de bala y posteriormente ha muerto cuando era trasladado a Ciudad de México. Esto ha ocurrido a las 9 de la mañana en México, las 4 en España.
Andrés, la detención del Mencho está provocando disturbios por varios puntos del país a esta hora, con cortes de carreteras o incluso alteraciones del tráfico aéreo.
Sí, los miembros del cártel han reaccionado al asesinato del Mencho. Cortando carreteras, quemando establecimientos, disparando a las autoridades, aunque de momento no se han reportado muertos, y sembrando el caos en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, estado de Guerrero y Nuevo León, que permanecen ahora mismo en estado de alerta. Concretamente en Jalisco se han cancelado y retrasado vuelos y se han suspendido las clases y los eventos multitudinarios para este lunes. Todo ello por una guerra abierta contra el que, recordemos, es un grupo muy poderoso. José Luis Montenegro es periodista mexicano especializado en narcotráfico.
La lucha por las plazas del narcotráfico y la violencia se recrudecerán aún más en el Pacífico mexicano, y la muerte de este hombre marca un punto de inflexión en la expansión de los cárteles y el origen de nuevas células.
En definitiva, se abre ahora un conflicto contra el grupo criminal con el mayor poder militar de todo México.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acaba de llamar a la calma en sus redes sociales. Las autoridades están coordinadas y, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, dice, en la mayor parte del territorio nacional, las actividades, asegura, se están desarrollando con plena normalidad. Esto es lo último de un domingo 22 de febrero que ha sido de sol en todo el país.
Este tiempo es perfecto para todo, porque ni hace calor ni hace frío.
Ha sido un invierno muy duro, con lo cual el sol es lo que, vamos, es la vida para nosotros.
Hombre, yo creo que a estas alturas de febrero ya
un
va
domingo de sol en toda España y mañana lunes. Carlos Sevilla, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
Situación muy similar a la de hoy.
La semana comienza con cielos soleados en toda España y solo se esperan algunas nubes bajas y nieblas de madrugada en la mitad norte de la península y en la costa mediterránea. Las temperaturas siguen subiendo, los termómetros oscilarán entre los 0 grados de mínima en Palencia o Cuenca y los 24 y 26 grados en Granada y Murcia. En Canarias, cielos despejados, calima generalizada en todas las islas y pocos cambios en las temperaturas, con 28 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
La Comisión Europea ha pedido esta tarde a Estados Unidos que comunique con total claridad los pasos que va a dar en lo económico después de que Trump haya elevado este fin de semana del 10 al 15% los aranceles globales que ha decidido imponer en respuesta a la Corte Suprema de su país. El viernes, el Supremo tumbó las tasas recíprocas que su administración llevaba aplicando a distintos países desde hace un año. En Bruselas se reúnen mañana para analizar la respuesta, pero de entrada ya piden a la Casa Blanca certezas ante estos vaivenes en la política económica estadounidense. Vamos a Bruselas, corresponsal Enrique García Pozo.
Sí, Bruselas exige total claridad y pide estabilidad al que sigue siendo el principal socio de la Unión Europea, un mensaje que ha trasladado el comisario de Comercio en una nueva ronda de conversaciones con sus homólogos estadounidenses y que la propia Comisión ha subrayado en un comunicado publicado este domingo. Un acuerdo es un acuerdo, explican desde el Ejecutivo Comunitario, en alusión al acuerdo alcanzado el pasado mes de julio y que para Bruselas suponía poner fin a las amenazas y a los volantazos en materia comercial. aunque ese acuerdo, Aida, todavía tiene que ser ratificado por la Eurocámara, una votación que podría congelarse a propuesta del presidente de la Comisión de Comercio, un eurodiputado socialdemócrata alemán, que asegura que ahora mismo todos son preguntas sin respuestas. Por eso ha convocado una reunión extraordinaria mañana, con la propuesta de paralizar el trabajo legislativo hasta obtener certezas de un socio al que Bruselas exige absoluta claridad.
Esto dice la Unión Europea, y a la espera de una respuesta concreta, desde Estados Unidos aseguran ya que la decisión de la Corte Suprema no les va a impedir continuar con una política comercial arancelaria. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches. La administración de Donald Trump ha asegurado esta tarde que tienen el objetivo de resucitar todos esos aranceles que les tumbó el pasado viernes la Corte Suprema de Estados Unidos. Es lo que ha remarcado el representante de comercio estadounidense en ABC News.
The policy hasn't changed. The legal tool to implement it.
Asegura que la política económica internacional de Trump no va a cambiar independientemente de lo que dictamine la Corte Suprema después de esa orden que eliminó los impuestos arancelarios que Trump impuso en julio como medida de presión política a diferentes países. El mandatario los impuso ahora en un 15%. Lo ha hecho a través de la ley comercial que permite mantenerlos durante 150 días, pero lo que ahora busca el gobierno estadounidense es otro enfoque legal que sea más duradero, esquivando además a la Corte Suprema.
También allí en Estados Unidos el servicio secreto ha matado a un joven que ha intentado entrar en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Donald Trump tiene costumbre de pasar allí los fines de semana, pero cuando ha ocurrido esto esta tarde, Trump se encontraba en Washington, Carlos.
El hombre tiroteado se llamaba Austin Martin, tenía 21 años, era de Carolina del Norte y su familia había denunciado su desaparición este mismo sábado. Martin entró en el perímetro de seguridad de la residencia de Trump en Florida con un bidón de gasolina y una escopeta, aprovechando que un invitado salía de la finca.
He was ordered to drop those two.
Según ha explicado el sheriff de Palm Beach, era la 1:30 de la madrugada. Los agentes le pidieron que dejara todo en el suelo. El hombre dejó el bidón, pero levantó la escopeta en posición de disparo y finalmente fue abatido. El FBI y el servicio secreto están investigando este intento de entrada en la residencia de Mar-a-Lago que se ha producido cuando Donald Trump estaba en Washington.
Aquí en España, Pedro Sánchez ha llamado hoy al voto contra la ultraderecha en las próximas elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el 15 de marzo. A 5 días de que comience la campaña electoral, el tono mitinero comienza a instalarse en la comunidad, que fue precisamente la autonomía en la que por primera vez en su día se suscribió un acuerdo entre el PP y la ultraderecha. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha calentado este domingo la pre-campaña desde Ponferrada, presentando al PSOE como el partido capaz de frenar a los ultras, tanto en España como en Castilla y León.
En 2022, Castilla y León se convirtió en la zona cero de los gobiernos del Partido Popular con Vox. Hagamos que el próximo 15 de marzo de 2026 sea el punto y final a esos gobiernos del Partido Popular con Vox.
Sánchez ha contrapuesto su gestión a la de Mañueco, por ejemplo, con los incendios de este pasado verano. Y en medio de este ciclo electoral autonómico, el presidente también ha tenido un recado para la popular extremeña María Guardiola, que sigue intentando acercarse a Vox para formar gobierno.
Que el feminismo del Partido Popular es igual que el feminismo de Vox. Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox.
Pedro Sánchez también ha hablado en clave nacional, ha asegurado que va a seguir hasta 2027 y más allá. España va como nunca, ha dicho, y la oposición miente como siempre.
Escuchábamos el recado que Sánchez le ha dejado hoy a Guardiola y la propia Guardiola ha respondido esta tarde, Adrián.
Sí, cuestionando la extremeña que Sánchez pueda repartir, dice, carnes de pureza feminista porque Ábalos hacía casting de prostitutas, porque mantenían en Moncloa a tipos con comportamientos repugnantes como Salazar o porque una agente escribe, ha denunciado por violación al jefe de la policía. Acaba Guardiola este post en redes sociales pidiendo que no le den ni una lección a un gobierno que dice es pionero en Extremadura.
Y en Aragón también están tratando los populares de llegar a un acuerdo con los de Abascal después de que el actual presidente popular y favorito para la reelección, Fernández Mañueco, hablase sobre lo que quiere hacer después de las elecciones. La respuesta hoy de Vox. Los ultras aprovechan para marcar terreno hoy, Adri.
Sí, el candidato de Vox a la Junta, Carlos Pollán, ha respondido así a Mañueco por decir que será él quien le ponga las condiciones a Vox.
Desde Vox, y yo personalmente tengo que decirle que las condiciones para esos pactos y esos gobiernos las pondrán los castellanos y los leoneses.
Carlos Pollán considera que Mañueco habla con soberbia y que se ríe de los castellano-leoneses.
Pues tanto en Aragón como en Extremadura esas negociaciones entre el PP y Vox avanzan lentas porque los ultras no quieren cerrar ningún acuerdo de gobierno con los populares hasta después de las elecciones en Castilla y León. La ultraderecha está haciendo esperar deliberadamente al PP porque quiere llegar a esta nueva cita electoral demostrando el poder que tienen sobre los de Feijóo, Carlos.
Vox quiere llegar a las elecciones en Castilla y León dando una imagen de fuerza, haciendo ver que tienen al PP sometido a sus exigencias, y para eso creen que lo mejor es retrasar los pactos en Aragón y Extremadura y así meter presión y marcar perfil propio. Santiago Abascal.
Que las elecciones se convocaron para deshacerse de Vox. Y los extremeños dijeron que querían el doble de Vox. Pues nosotros vamos a ser el doble de exigentes. Si la señora Guardiola no lo acepta, pues igual hay otra persona que lo acepte.
En el PP dan por hecho que los acuerdos no llegarán hasta después de las elecciones, el 15 de marzo. Hasta entonces, Génova prefiere bajar el volumen de las negociaciones. Por eso, cuando María Guardiola dijo que ella defendía el mismo feminismo que Vox, la vicesecretaria Carmen Funes le contestó.
Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación.
Un mensaje que ha captado a la perfección el aragonés Jorge Azcón, que después de más de una semana sin hacer declaraciones, este viernes decía.
Los objetivos del acuerdo están claros y el cómo conseguirlos también, a fuego lento y sin ruido. Las cosas importantes hay que hacerlas despacio.
Pues habrá que esperar a que pasen las elecciones en Castilla y León para saber en qué consiste ese acuerdo.
Vamos con otras noticias de forma más breve que nos deja el día aquí en España. En Andalucía, los bomberos que trabajaron en las inundaciones denuncian que no han hecho su trabajo lo suficientemente protegidos. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Dicen los bomberos que han trabajado en condiciones penosas durante las inundaciones de Andalucía de las últimas semanas, sobre todo en cuanto a los equipos de protección.
Equipos que tienen poca visibilidad, no cumplen normativa.
Un chubasquero que es completamente de plástico, no transpira, hace que tu cuerpo se inunde de sudor. Se pega a la
efectivos
ropa
de la Agencia Integral de Emergencias han denunciado a la Junta de Andalucía e Inspección de Trabajo por este motivo. Y lo hemos estado contando hoy en la SER. La Consejería de Emergencias dice que siempre ha habido equipos de agua que han sido adecuados y que ya hay en marcha nuevos contratos para adquirir más equipamiento frente a las inundaciones.
En Alicante son ya 4 las personas que han renunciado a pisos protegidos que les tocaron, entre otros, a una decena de cargos del PP alicantino y a sus familiares.
Han sido 2 vecinos más los que han comunicado a la cooperativa su intención de renunciar a las propiedades que les habían sido adjudicadas, según ha confirmado el diario Información. Esto está pasando cuando justo se les ha pedido a los propietarios que justifiquen que esas viviendas de protección oficial se les han adjudicado de forma justa. Recordemos que este escándalo saltó después de que una decena de personas vinculadas al PP alicantino y a sus familias recibieran estos pisos. Entre estos cargos estaba la exconcejala de urbanismo, 2 arquitectos municipales o 2 hijos y un sobrino de la directora general de contratación.
Y sobre educación pública, Belu, la Comunidad de Madrid es la única autonomía de España que ha reducido el porcentaje de fondos que destina a las universidades. Públicas.
En concreto, el gobierno de Ayuso ha reducido en casi un 7% el porcentaje del PIB que se destina a la universidad pública desde 2019. Esto es algo que no ha pasado en ninguna otra comunidad autónoma porque todas las demás han mantenido e incluso aumentado esta financiación. Carlos Estela, investigador en la Autónoma de Madrid, explica por qué.
El gasto en universidades no ha aumentado al mismo ritmo al que ha aumentado la economía, teniendo en cuenta que en los últimos 5 años ha habido tasas de crecimiento muy superiores a la media.
Madrid es una de las 4 autonomías en las que en este periodo los alumnos de la privada han crecido por encima de la media nacional. Pueden consultar las cifras de cada comunidad autónoma en nuestra web en cadenaser.com.
En Ucrania están a 2 días de cumplir 4 años desde el inicio de la invasión rusa y a punto de llegar a ese aniversario, la situación es crítica para la población, que está viviendo el invierno más frío que recuerdan desde que Putin atacó. Las autoridades europeas van a llegar al país para mostrar a Zelensky su apoyo en estas fechas, mientras los rusos continúan atacando Ucrania sin descanso. En Kiev está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aida. Sí, más de 50 misiles balísticos, más de 300 drones, varios muertos, no solo aquí en la capital, también, sobre todo en el este, y un ataque que Zelensky considera terrorista en el Lviv. Con una policía joven muerta, 25 heridos en la Plaza de la Ópera, un sitio muy concurrido en esa capital del oeste que se ha convertido en refugio de millones de ucranianos que se han creído que en esa zona iban a estar mucho más seguros. Aquí en la capital, por ejemplo, Caterina, de 39 años y con 2 hijos, habla de un invierno peor que nunca. En su casa llevan 5 semanas sin calefacción.
Dice que cuando los rusos destruyeron la central, el primer día estaba más o menos, pero el segundo, sin calefacción, sin luz, dice que en aquella habitación hubo menos 2 y aquí 0.
Su niña Laia tiene 8 años y dice que sobrevive por un pijama mágico.
Dice que yo tengo una pijama que es bastante
caliente.
Caliente, sí, él es caliente.
Y en otro punto de la ciudad, donde hay más de 1.200 edificios que no tienen calefacción desde prácticamente mediados de enero, Larisa, de 62 años.
Dice que sí, este invierno es el más duro, porque dice que ellos vivían más que una semana sin calefacción, sin electricidad, sin agua, sin nada. Y por eso este invierno es el peor durante toda la época de gran escala.
Ucrania se enfrenta al peor invierno en estos 4 años de invasión rusa a gran escala. Se espera en las próximas horas que vayan llegando poco a poco representantes de la Unión Europea, como la propia von der Leyen o el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para apoyar a Zelensky y a Ucrania en estos 4 años de invasión rusa.
No solo Ucrania, también el resto de países europeos, especialmente los que hacen frontera con Rusia, son conscientes del peligro que supone Putin para la seguridad del continente. Es por eso que la OTAN está realizando prácticas y maniobras. Lo próximo va a ser simular una guerra en el Ártico contra los rusos para estar preparados y no bajar la guardia. Hay unos 25.000 efectivos y de ellos unos 300 son españoles. Las condiciones en las que las tropas de la OTAN están haciendo estas maniobras son muy difíciles, a 10 o incluso a 20 grados bajo cero. En la región de Nordland, en una zona de alta montaña en el norte de Noruega, está nuestro compañero Javier Bañuelos, que ha seguido a la compañía de esquiadores, que es la unidad de élite que primero llegaría a territorio enemigo. Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. En pleno círculo polar ártico, a solo 450 kilómetros del paralelo 68, en la base militar Elbergasmoe, al norte de Noruega, a 7 grados bajo cero, en pleno bosque boreal con varios metros de nieve, los cazadores de montaña cortan ramas para preparar un punto de observación.
Lo que están haciendo ahora, que es llegar hasta un punto muy próximo al enemigo, establecerse ahí y permanecer oculto durante 2 o 3 días, observando, pasando información.
Acompañamos a la compañía de esquiadores. Es la vanguardia del mando de tropas de montaña. El teniente Lurbe es el jefe del operativo.
Tenemos la capacidad de combatir y de vivir hasta 4 días sin ningún apoyo.
Esta unidad de élite es la primera en infiltrarse en zona enemiga. Entre sus objetivos, sabotear las instalaciones enemigas.
Por ejemplo, destrucción de un puente o una infraestructura, un ataque a posiciones a vanguardia del enemigo.
Tan importante es neutralizar al enemigo.
¿Vais a poner la red por encima?
Como evitar ser descubiertos.
O sea, todo esto que está en el claro, esta huella nos delataría.
Por eso utilizan técnicas para engañar al enemigo, como retroceder sobre sus propias pisadas, sobre sus propias huellas, planificando una emboscada si fuese necesario.
Otro de los puntos de atención mundial que nos ha tenido todo el fin de semana ojo a visor es Irán. Allí Estados Unidos amenazó con atacar posiciones en el país en caso de no llegar a un acuerdo sobre la capacidad nuclear de los ayatolás. La Casa Blanca se ha dado como máximo 2 semanas para atacarles si no hay avances y mientras mantiene el mayor despliegue militar en la zona desde la guerra de Irak hace más de 20 años. Esta tarde los iraníes han tratado de ganar tiempo. Dicen que aún consideran viable conseguir un acuerdo con la administración Trump. John Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. El presidente de Irán ha calificado de alentadoras las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. Un optimismo que también ha transmitido unas horas antes el ministro de Exteriores iraní en la cadena estadounidense CBS.
I believe that still there is a good chance to have a diplomatic solution.
Hay muchas posibilidades de una solución diplomática de ganancia mutua para Irán y Estados Unidos, dice el ministro. Ha asegurado además que siguen trabajando en un borrador que se comprometieron ayer a entregar en los próximos días a Estados Unidos y que se discutirá en la reunión de Ginebra del próximo jueves. Sobre el terreno, continúa la mayor presencia militar de Washington en Oriente Medio en 23 años. Desde el jueves, corre la cuenta atrás de los máximo 15 días de margen que Trump ha dado a Irán para alcanzar un acuerdo.
El New York Times está publicando a esta hora que Trump está considerando con su equipo un ataque quirúrgico sobre posiciones en Irán que iría seguido de un ataque de mayores dimensiones. En todo caso, asegura el Times, no hay a esta hora ninguna decisión definitiva tomada todavía. Y en Italia, atención a esto, la isla de Cerdeña no quiere convertirse en una colonia de mafiosos. Sus autoridades se quejan al gobierno italiano después de que el equipo de Meloni haya diseñado un plan para trasladar a la isla un tercio de los capos de la mafia condenados a cárcel en Italia con regímenes especialmente duros. Los sardos se quejan de las consecuencias que pueda haber en la seguridad en la isla y también en su imagen turística de cara al exterior. Vamos a Italia, Marina García, cuéntanos.
Italia cuenta con un total de 750 presos en el régimen de detención especial denominado 41 bis y que fue creado para combatir la mafia con el aislamiento, evitando así que los criminales pudiesen seguir dirigiendo sus organizaciones desde dentro de la cárcel. Se endureció en 1992 tras los asesinatos contra los jueces antimafia Falcone,
Giovanni Falcone è morto poche ore fa,
y Borsellino.
Obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino.
El gobierno quiere ahora que estos condenados se concentren en solo 7 centros en todo el país para garantizar mejor las 4 horas diarias de patio que exige la ley. Un tercio de ellos iría a parar a Cerdeña y la presidenta de la región, Alessandra Todde, acusa ya al Ejecutivo de crear un gueto penitenciario.
Pensar de poder crear un enclave, un gueto.
Reavivando las protestas históricas a Italia por tratar a la isla, dicen los manifestantes, como una colonia.
Y hoy terminamos en Londres. Los premios de la Academia Británica del Cine han encumbrado esta noche a Una batalla tras otra. Es la gran triunfadora de los BAFTA, que se ha llevado la mejor película. El español Oliver Lache, Dios mío, parece mentira que soy gallega y lo digo mal. Oliver Lache. Vale, gracias, Dani. Oliver Lache se ha ido de vacío de esa gala. Natalia Santamaría, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Paul Thomas Anderson se ha llevado el galardón más codiciado de la noche.
And the BAFTA goes to... One battle after another.
La historia, protagonizada por Leonardo DiCaprio y su hija en esta ficción, ha hecho que Thomas Anderson haya conseguido el premio a Mejor Película, Mejor Director y otras 4 máscaras doradas de las 15 nominaciones con las que partía. En la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, la española Sirat no se ha hecho con el premio.
My father is a really good director.
La ganadora ha sido la noruega Valor Sentimental, un drama que habla de las complejas dinámicas familiares. El BAFTA Mejor Actriz ha sido para Jessie Buckley por su interpretación de Agnes Shakespeare en Hamnet, que también ha conseguido el premio a Mejor Película Británica. Y la sorpresa la ha dado la categoría de Mejor Actor.
And the BAFTA goes to Robert Aramayo from I Swear.
El británico Robert Aramayo, por su papel en I Swear, ha dado el campanazo y ha derrotado a DiCaprio y a Timothée Chalamet.
Yes, we are here to celebrate the storytellers and artists who let us leave behind the daily litany of.
La ceremonia ha sido conducida por el presentador escocés Alan Cumming, que ha plagado la gala de chistes haciendo referencia a la situación geopolítica global.
Allow us to believe that maybe, just maybe, everything's going to be okay.
Cumming ha comparado una película de animación sobre un mundo animal con el mundo real. Asegura que en ambos hay mentiras, líderes corruptos, envenenamiento y persecución de una raza. Son ya 79 ediciones de los BAFTA, unos premios que siguen siendo un termómetro importante para lo que sucederá en unas semanas en los Oscar.
Cerramos con una de las canciones de la banda sonora de Una batalla tras otra, que espero que hayas visto.
¿La he visto?
Peliculón.
Está muy bien, está realmente bien. ¿Es Beyoncé?
Esta es Beyoncé, sí.
A ver cómo es una Beyoncé, a ver. Sí, es peliculón. Al principio comienza un poquito dura y tal, así. Tal.
Bueno, es que es bastante...
Bueno, pues así, no lo digo en tono peyorativo, empieza
es
muy
cruda,
dura.
Es cruda, ¿no? Es cruda.
Digamos. Es crudita. Y luego tiene algún momento ahí de un humor muy chulo y tal, y sí, es una buena película. Ahora, a mí no me parece una peli histórica.
No, pero es de estas pelis que vas al cine y no miras el reloj en toda la peli, y eso sí, para mí es un meritazo.
Yo creo que se llevará buenos premios este año. Sí. Yo no tengo ni papa, pero
Lache,
bueno.
Lache, mi paisano... En esta no ha triunfado.
Bueno,
a los británicos no los ha convencido.
Yo cuando tengo que dar algún apellido en euskera muchas veces fallo. Porque, ¿sabes? Vas como... En plan, tengo que decirlo bien.
Bueno, a ver, pero que en este caso Lache tampoco tiene dificultad. No. Lo que pasa es que la lengua en la radio, no, pues ya a veces se te traba la lengua.
Pero me dice Del Pozo que ahora mismo eres trending topic.
Sí, bueno, nada, que me perdone, mis paisanos.
Cosas que pasan. Gracias, va, venga,
a ti,
seguimos,
Dani.
Anda.
Chao, buena semana.